Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Frank Fernández, trayéndoles historias de personajes importantes, de grandes monumentos, de obras de arte. Hoy les quiero hablar del surgimiento de la Iglesia Anglicana. Cuando en 1517 Martín Lutero clavaba en la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg sus 95 tesis, no tenía idea del inmenso terremoto que estaba causando. No eran falsas las justificaciones que daba Martín Lutero. Tampoco dudo de la sinceridad de los sentimientos de los nobles alemanes que siguieron sus tesis. Es necesario reconocer que el Papa Alejandro VI fue un papa que no estuvo a la altura de sus obligaciones en el trono de San Pedro. Este movimiento de protesta, que ya había tenido otros más o menos de la misma naturaleza en el pasado, se extendió al resto de Europa. Pero no faltaron algunos que se aprovecharon de todo este movimiento de protesta para su propio beneficio personal. Enrique VIII de Inglaterra, el asesino de sus esposas, fue prueba de ello. Pero hagamos un poco de historia. Para entender todo esto tenemos que remontarnos a la segunda mitad del siglo XV con la Guerra de las Dos Rosas, que duró 30 años, de 1455 a 1485. En esta guerra se enfrentaron la familia Lancaster y la familia York por el trono de Inglaterra. A la familia York la representaba una rosa blanca y a la familia Lancaster una rosa roja. Aquello terminó con la subida al trono de Eduardo de la familia Tudor con el título de Enrique VII. Enrique VII estaba casado con Isabel de York. Tuvieron dos hijos, Arturo, que fue proclamado príncipe de Gales, y Enrique, al que destinaban a la iglesia. Dentro de las pretensiones de los reyes católicos de España a casar a sus hijos con el fin de aumentar su influencia sobre otras naciones europeas, la menor de todos sus hijos, Catalina, fue destinada a casarse con Arturo de Inglaterra. Se casaron los dos príncipes a los 14 y 15 años y muy poco tiempo después falleció Arturo por causas desconocidas. Se ha hablado que la muerte fue a consecuencia del sudor inglés, de alguna peste. Sin ninguna descendencia, en primer lugar por lo reciente de su boda y en segundo lugar porque, como la misma Catalina aseguraba y lo confirman los historiadores, el matrimonio no se había consumado. La princesa española se veía en una corte extranjera, viuda y virgen. En este momento Enrique, que había hecho estudios de teología por estar destinado a la iglesia, se convierte en el heredero al trono de Inglaterra con el título de príncipe de Gales. Anteriormente Enrique ya se había mostrado como defensor de la Iglesia Católica Romana ante los embates de las teorías de Lutero, por lo que el Papa le había acordado el título de defensor de la fe. Ante la necesidad de continuar la dinastía y teniendo ya una princesa real de alto abolengo a la mano, lo normal es que con ella se casara. Catalina dio a luz tres hijos varones de Enrique. Dos de ellos murieron a baja edad y el tercero nació muerto. Existió un cuarto hijo, pero era una niña a la que se le puso el nombre de María. Es necesario entender que en Inglaterra no existía la ley sálica, por lo que una mujer podía reinar. Sin embargo, la primacía siempre se le daba a un varón. María no era el mejor candidato para mantener la dinastía Tudor recientemente entronizada. Enrique pronto fijó su mirada en una de las damas de compañía de la reina Catalina, Ana Bolena. Ana Bolena era una mujer extraordinariamente astuta y no se le entregaba carnalmente al rey, alegando que lo haría solamente el día que estuvieran casados. El tema es que ya Enrique tenía esposa. Sistemáticamente rechazaba los suntuosos regalos que a menudo le enviaba el rey. Considerando muy a su favor personal que el hecho de que sus hijos varones fallecieran era un castigo divino por haber casado con aquella que había sido su cuñada y evidentemente teniendo en mente el deseo de poseer a la que tanto se lo dificultaba, solicitó al Papa la anulación de este matrimonio. En este momento el Papa era Clemente VII, un Médici, y en España teníamos como rey a Carlos I de España, que no era nada más y nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, con el título de Carlos V, dueño de la más de la mitad de Europa. Carlos I era el tío de Catalina, de la que se quería divorciar Enrique VIII. Clemente VII, no queriendo enemistarse con el emperador, daba largas al asunto. Queridos radioescuchas, y como saben hago cada vez, les presentaré un extracto musical relacionado con el tema que hablamos hoy. Les voy a presentar un extracto de la música que se escuchaba en la corte de Enrique VIII, música renacentista inglesa. Disfrútenla. Ante la falta de una respuesta del Papa que le fuera positiva, Enrique hizo que una corte eclesiástica inglesa anulara el matrimonio con Catalina. Por esta razón, aquel que había sido considerado defensor de la fe fue excomulgado. Ante tan inconfortable situación de excomunión, Enrique VIII rompe sus lazos con el papado y promulga la independencia de la Iglesia Anglicana. Se declara a él y sus descendientes como únicos y supremos representantes de la Iglesia Anglicana. Todos los nobles ingleses y las personas que estaban alrededor del rey debían juramentar una nueva disposición. Huelga decir que el rey se hizo con las propiedades de los monasterios católicos. Muchos se negaron a hacerlo porque querían seguir siéndole fieles a la Iglesia de Roma y al Papa. Una de estas nobles familias es la familia Spencer, bien conocida en nuestra época por ser la familia de la difunta Lady Diana, que era católica, como todos sus ancestros. Otro que se negó a reconocer el divorcio, la creación de una nueva iglesia y el rechazo al Papa fue el primer ministro de Enrique VIII, Thomas Moro, gran humanista, escritor y uno de los grandes pensadores de Europa en ese momento. Thomas Moro escribió varios libros, entre ellos el más importante es Utopía. Thomas Moro, como todos los católicos que se opusieron a juramentar al rey, fue condenado a muerte. En definitiva, Enrique VIII pronto se cansó de Ana Bolena, que tantos trastornos había causado. Los argumentos fueron de que no le había dado hijo varón y una muy socorrida acusación de adúltera y bruja. Ana Bolena solo tuvo tiempo para dar una hija, bautizada como Isabel, y que fuera la futura reina Isabel I. La realidad es que el rey ya tenía los ojos sobre otra mujer, Juana Seymour, que sí le dio al esperado hijo varón a Enrique. Pero Juana falleció 2 días después por complicaciones del alumbramiento. Este niño fue Eduardo VI, que reinó a la muerte de su padre, Enrique VIII. Enrique VI continuó con el anglicismo. Falleció a la corta edad de 15 años, habiendo tenido solo la posibilidad de reinar durante 6 años. Le sucedió por tan solo 9 días Juana Grey, bisnieta de Enrique VII. Finalmente se sentó en el trono de Inglaterra María, la primera de las hijas de Enrique VIII. María había sido criada como buena católica por su madre Catalina, que era española. No es de extrañar que María tuviera grandes resentimientos contra todos aquellos que crearon la iglesia anglicana y contra sus seguidores que causaron la separación de sus padres. También consideraba que los anglicanos eran los responsables de que ella y su madre tuvieran que haber vivido recluidas en un castillo lejos de la corte de Londres. A todos aquellos que no supieron reconocer el retorno del catolicismo a Inglaterra, se les consideró hereje y como herejes fueron tratados. A su muerte la sucedió su media hermana Isabel, la hija de Ana Bolena, que tanta agitación había causado en el reino de Inglaterra. Sus detractores la consideraban una bastarda, ilegítima, en el sentido en que había sido fruto de un matrimonio contraído fuera de los sacramentos de la Santa Iglesia, apostólica, católica y romana. Su reinado de 45 años fue un periodo de esplendor para Inglaterra, pero esa ya es otra historia. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima. Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes Frank Fernández en este su espacio, así como me lo contaron, trayéndoles, como siempre, historias de personajes, de hechos, de monumentos históricos, de objetos. Y hoy les traigo un hecho histórico del comienzo de la fundación de la ciudad eterna, Roma. Les quiero hablar del rapto de las Sabinas. Se equivocaba grandemente Giuseppe Verdi al componer para su ópera Rigoletto el aria La donna mobile. La mujer es nuestro igual, nuestra compañera de vida y la madre de nuestros hijos. El hombre, y en este caso hablo del varón, no del ser humano, ha tardado siglos en entender esta realidad. Aunque hay algunas cosas que podemos realizar los hombres para facilitar esa convivencia. La historia que les traigo hoy creo que es un buen ejemplo de ello y una esperanza para todos los varones que a su lado tengan una mujer como compañera de vida. Tenemos que remontarnos al año 771 a.C. para el comienzo de esta historia. Como es relativamente larga y rocambolesca, no les voy a contar en este momento la génesis del asunto. El hecho es que 2 pequeños bebés, hermanos gemelos, Rómulo y Reno, por envidia de su tío y con el deseo de eliminarlos de una eventual rivalidad en cuestiones de herencia al trono, decidió que debían morir ahogados. La persona encargada de asesinar a los pequeñines por ahogamiento en el río Tíber, que es el río que, como ustedes saben, atraviesa la ciudad de Roma, decidió ponerlos en una cesta y depositarlos sobre las aguas para que el río se los llevara lejos. En realidad, estos pequeñines no eran niños normales. Eran hijos de Marte, dios tanto del panteón griego como del romano, que había seducido a la madre de ambos bebés, una sacerdotisa o vestal, que era el nombre que llevaban. Marte era el dios de la guerra, de la valentía, de la virilidad y de la belleza masculina. Pues bien, una vez la cesta en el agua, fue el padre quien se ocupó de que encallara en la orilla. Una loba llamada Luperca recuperó a los bebés y se los llevó a su cueva. Los amamantó como si fueran lobatos. En su tarea de alimentar a los niños, a la loba lo ayudó un pájaro carpintero. No es casualidad que fueran estos dos animales los que tomaran estas tareas de alimentar y cuidar a los pequeñines, pues ambos representan al dios Marte. Los niños crecieron y al llegar a la adultez supieron de las traiciones de su tío, que había llevado a prisión a su abuelo para robarle el trono, y había sido él quien había dado la orden de deshacerse de ellos cuando eran pequeños bebés. A la ciudad donde se encontraba su tío, Alba Longa, se dirigieron para vengar tanta ignominia. Una vez restablecido a su abuelo en el trono, como príncipes que eran, se suponía que tenían que gobernar, pero para no cuestionar el poder de su abuelo, decidieron irse a otro sitio nuevo a fundar un nuevo reino. Primero pensaron en crear cada uno un reino, ciertos cercanos. La condición que ambos se pusieron fue no entrar uno en las tierras del otro. Este trato fue violado y en cruenta lucha Rómulo cometió fratricidio contra su hermano Remo. Al centro de su ciudad, que había llamado Roma, llevó los restos de su hermano Remo y les dio sepultura. Cuenta la tradición que fue el 21 de abril del año 753 a.C. Esta fecha es la que se toma como día de fundación de la ciudad eterna. Pasaron los años y todos los antisociales de la península itálica, conocedores de las libertades que en el reino de Rómulo se vivían, vinieron a asentarse aquí. Ladrones, forajidos, refugiados de toda tela. Pronto creció la población del nuevo reino, pero había un detalle: casi todos eran varones. Pocas mujeres formaban parte de la población inicial de Roma. Ellas querían maridos con mejor reputación. Para darle solución a esta falta de mujeres con quienes procrear, los romanos les pidieron a las mujeres de los reinos cercanos venir para tomarlas como esposas. Pero repito, todas ellas querían maridos con mejor historial. Ante la negativa, decidieron los romanos organizar grandes festividades en honor al rey Neptuno. Con este motivo vinieron invitados los ciudadanos de todos los reinos cercanos. Fue así que llegaron a los pobladores del cercano reino de los Sabinos, cuyos dominios estaban a unos 50 kilómetros al este del asentamiento romano. Estimados radioescuchas, como tengo el hábito de hacer a mitad de mi programa, les presento un tema musical relacionado con el tema que estamos hablando hoy. Y les traigo un poco de la vieja música romana, no exactamente del momento de la fundación de la ciudad eterna, sino de un poco más adelante. Pero bueno, siempre es agradable escucharla. Espero que lo disfruten. Comenzaron las festividades y ante una señal predeterminada del rey Rómulo, los romanos se abalanzaron sobre las mujeres jóvenes para raptarlas, expulsando al mismo tiempo a los varones sabinos de sus tierras. Este evento es lo que la historia o mitología del nacimiento de la ciudad de Roma reconoce como el rapto de las Sabinas. Este hecho ha sido elemento inspirador para grandes pintores y escultores desde la época del Renacimiento hasta llegar al propio Pablo Picasso. Las Sabinas, al verse consumado el hecho de encontrarse en casa de sus pretendientes, aceptaron las proposiciones de matrimonio, a condición de no realizar ninguna tarea doméstica, salvo aquellas que tuvieran que ver con el trabajo y el tejido de la lana. Pasado el tiempo, y una vez listos para una contienda, los sabinos decidieron volver a Roma a recuperar a sus hijas y hermanas y lavar con sangre la afrenta del rapto. A Roma se dirigieron los sabinos. A la cabeza iba su rey, Tito Tasio. Pero había un detalle. En Roma ya se habían construido para este momento unas murallas y no sabían cómo entrar a la ciudad. Es ahí que en nuestra historia entra una romana de origen etrusco, atraída por la belleza del rey Sabino. Con tal de hacerse con tan hermoso varón, estaba dispuesta a traicionar a los suyos. Hablo de Tarpeya. Ella le propuso al rey Sabino que le abriría las puertas de la ciudad a condición de que le diera lo que llevaba en su brazo izquierdo, haciendo alusión a un hermoso brazalete de oro que en principio debía ser entregado a aquella que fuera su mujer. Tito Tasio aceptó la proposición con el fin de franjear los límites de la ciudad. Una vez adentro, las fuerzas invasoras sabinas, el propio Tasso sitió con el gran escudo que llevaba en su brazo izquierdo, a golpes mató a la traidora, considerando que se había traicionado a los suyos, no era mujer de quien confiar. Este incidente del asesinato de Tarpeya se produjo sobre un promontorio natural, lugar desde el cual, en el devenir de la historia de Roma, serían lanzados al vacío los traidores a Roma. Pero volvamos a nuestra historia de las mujeres sabinas. El tiempo ya había pasado y las mujeres sabinas habían sido bien tratadas por sus esposos romanos. Ya estaban casadas y de ellos se habían enamorado. Por demás, ya eran madres de pequeños romanos. En el momento mismo en que la lucha entre sabinos y romanos iba a comenzar, intervinieron las mujeres sabinas para evitar que se produjera una lucha entre las que hermanos y padres por un lado y maridos por el otro se enfrentaran a muerte. Las sabinas fueron dirigidas por Ercilia, esposa de Rómulo. Ellas apaciguaron la situación y explicaron a los varones de ambos bandos la utilidad de unir los dos reinos, cosa que se hizo. A partir de ese momento, unidos los reinos de los romanos y los sabinos, reinaron los dos reyes. Esta dualidad de rey se llama diarquía. Así estuvieron las cosas hasta que Tito Tasio fue asesinado, recayendo evidentemente todas las sospechas contra Rómulo. Esto es algo muy evidente, pues existe una máxima en todo tipo de asesinato: buscar en primer lugar al más beneficiado. Es así como yo les describo a los señores la manera en que deben tratar a sus mujeres y compañeras de vida, compartiendo con ellas las tareas del hogar. Cuando digo tareas del hogar, no solo me refiero a la limpieza de la casa, sino a todo lo relacionado con la casa y la familia. Pues bien, queridos radioescuchas, es aquí que me despido de ustedes, dándoles citas para la semana que viene con una nueva historia. Mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de arte e historia en YouTube. Y es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes, con un afectuoso hasta la próxima.